agarre su Biblia y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 3 y en el verso 9. Romanos capítulo 3 y en el verso 9 y vamos a leer del verso 9 hasta el verso número 20. Acostúmbrese, hermano, a siempre andar su Biblia. Es muy importante, gloria a Dios. Romanos capítulo 3 y verso 9. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Gloria a Dios. Y ayúdeme a leerlo juntos, hermano, en esta noche. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Señor Jesús, te damos las gracias en esta noche por ser un Dios bueno que nos ayuda y nos permite estar en este país libre, Señor, en libertad, disfrutando, Señor, de la palabra tuya, juntos aquí con mis hermanos. Señor, yo te pido que nos hables. Yo sé, Señor, que todos nosotros tenemos una manera especial en la cual nosotros entendemos. Y yo te pido que en esta noche tú lo hagas llegar a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Cuando Dios se da por vencido, dile a tu vecino: cuando Dios se da por vencido. Gloria a Dios. Puedes sentarse, hermano. Estamos hablando, es un poco, hermano, la mayoría de las cosas que escribía Pablo eran cosas un poco difíciles y profundas de entender. Pero en esta noche, hermano, yo le digo, si usted quiere agarrar más de lo que vamos a hablar, porque el tiempo no nos permite irnos en detalle todo lo que vamos a hablar, pero empieza en Romanos capítulo 1 y en el verso 18 y termina hasta el capítulo 3 y en el verso 20 de Romanos. Y está hablando, hermanos, cuando Dios dice, cuando Él ya se da por vencido, lo cual es una contradicción decir de que Dios, un Dios tan poderoso como el que nosotros servimos, pueda llegar a tener límite. Porque en verdad, hermanos, el Dios que nosotros servimos es un Dios que no tiene límites. Pero cuando Él escoge llegar y decir: hasta aquí no paso más, es algo que nadie se lo impone, sino que es un límite que Él mismo se pone. Porque Dios es un Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios que nadie le puede decir lo que Él tiene que hacer, pero Él sí se puede decir lo que tiene que hacer. Él sí puede decir: yo ya no sigo más. Y aquí, hermano, yo pienso que esto de que darnos cuando Dios se da por vencido, yo pienso que es algo que todos nosotros conocemos, hermano, de cuando nosotros en nuestro caminar, en el caminar de la vida, siempre nosotros podemos llegar a este punto de levantar nuestras manos y decir: ya no sigo más. No sé si usted algún día ha llegado a ese punto, pero grandes hombres de Dios en la Biblia llegaron a ese estado. de decir ya no sigo más. Tenemos, hermano, a Elías cuando él iba siendo perseguido por aquella mujer que lo quería matar y lo buscaba para hacerlo pedazos. Y dice la Biblia que él corrió por 40 días y 40 noches, y aún cuando él se fue a dormir dijo: bueno, Señor, ¿por qué no me quitas la vida? En ese momento es cuando nosotros entendemos, hermano, cuando una persona ya se da por vencido. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es una cosa cuando nosotros nos damos por vencido, es otra cosa cuando Dios se da por vencido. A su nombre. Encontramos, hermano, aquí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y en el verso 20. Este mensaje está dividido en tres partes. El primero, hermanos, empieza Pablo a decir: los gentiles son culpables. Y vamos a estudiar los detalles de eso. Después dice: los judíos son culpables de pecado. Los gentiles son culpables de pecado. Los judíos son culpables de pecados. Y termina diciendo en el capítulo 3, del verso 9 al 20, y termina diciendo: el mundo por completo es culpable. Gloria a Dios. Y la corte, hermano, está en sesión. Encontramos, hermanos, de que Pablo empieza a describir las razones por qué Dios se da por vencido con la gente. ¿Cuándo es que Dios llega a tirar la toalla, si nosotros queremos ponerlo de esa manera, con la humanidad? Nosotros sabemos, hermanos, que Dios lo ha hecho antes. Y Pablo empieza a decir: la corte ahora está en sesión. Ahora, dijo Pablo, yo les voy a mostrar a ustedes de que el mundo en totalidad, los gentiles, los judíos y el mundo entero, es culpable de pecado y que necesitan un salvador. En esta noche, hermano, nosotros necesitamos un salvador. A su nombre. Empieza Pablo diciendo: hermanos, los gentiles son culpables. Usted sabe, cuando usted va a la corte, si algún día usted ha ido a la corte, y la mayoría de nosotros no vamos a la corte por cosas grandes, en veces solo vamos porque algún lo dieron alguna infracción, algún policía los dio un ticket ahí, y vamos. Y hermano, y es bien una cosa temible pararse delante de un juez y que el juez le pregunte a uno: ¿eres culpable o inocente? Las piernas a la persona le tiemblan, hermanos. Y aquí Pablo empieza el camino a probar de que los gentiles somos nosotros. Y empieza a decir: los gentiles son culpables, y como son culpables de pecado, necesitamos un salvador. Necesitamos buscar a Jesucristo para que nos salve. Los gentiles, hermanos, en la foto que empieza a dibujar Pablo acerca de los gentiles, es una foto bastante feo. Es una foto bastante, hermano, horrible. Nosotros encontramos de cómo aquí, hermano, en el capítulo 1 y en el verso 18 al 20, encontramos de cómo la humanidad empezó en el lugar alto de Dios, encontró conociendo a Dios y en la pureza más grande de Dios, y cómo el humano empezó, hermano, a bajar de categoría. ¿Cuántos dicen amén? Encontramos aquí, bajo los gentiles, probando que los gentiles son culpables, empezamos sabiendo acerca de su inteligencia. Encontramos de que los gentiles, la humanidad, empezó conociendo a Dios. El hermano va a empezar a seguir aquí las notas que tiene ahí, donde dice inteligencia. Empezamos, hermano, a que hay cuatro etapas de la devolución del hombre. Hay cuatro lugares donde el hombre empezó a fallarle a Dios. Nosotros no somos como dicen los que creen en la ley de la evolución, que nosotros empezamos siendo una especie bien sin falta de inteligencia y que hemos estado evolucionando a un ser más inteligente. No, hermano, nosotros empezamos en un lugar mucho más alto del que estamos aquí ahora. Empezamos conociendo a Dios en el tiempo de Adán y Eva y hemos ido descendiendo hasta el estado donde estamos hoy. Pero la corte está en sesión. Y vamos a encontrar de que los gentiles son culpables. Hermanos, el humano fue hecho con inteligencia. La raza humana empezó conociendo a Dios. La historia nos enseña a nosotros de que el hombre empezó y la mujer empezaron como una creación pura y una creación que tenía comunión con Dios. Y la historia humana, hermanos, según la que nosotros conocemos, es opuesta a la que la Biblia enseña. La palabra del Señor nos enseña que en el jardín del Edén el hombre tenía comunión con Dios, una comunión mucho más alta a la que tenemos ahora. Pero encontramos, hermanos, de que el hombre, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, empezó a fallar. En el verso 18:1-18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dijo Pablo: el hombre, los gentiles son culpables porque ellos empezaron con un alto conocimiento de Dios y han ido bajando en ese conocimiento hasta llegar el día de hoy donde nadie conoce a Dios. Usted sabe, hermano, en lo que estamos viviendo hoy en día, que muchas personas ya no quieren conocer a Dios, no saben de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué usted cree, hermanos, de que las personas ya no están creyendo en casamiento? Se están yendo sin casarse. El hombre con hombre se están casando. ¿Sabe lo que eso le está indicando a nosotros, hermanos? Los está indicando que el hombre empezó en un lugar alto, conociendo a Dios en todos los aspectos, y ha llegado hasta el día de hoy de no saber ni aún lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Por eso dice Pablo: los gentiles son culpable porque empezaron conociendo de Dios y ahora no conocen a Dios. Y sabe cuál es el tenga cuidado, hermano, cuando tú empieces conociendo a Dios, y porque tú conoces a Dios te empiezas a volver listo. Tenga mucho cuidado, hermano. ¿Sabe cuál es el resultado de las personas que empiezan con un gran conocimiento de Dios y no mantienen ese conocimiento? El resultado es que terminan rechazando la verdad. En Romanos 1:21-22 usted lo puede leer, que ellos terminan volviendo lo que es la verdad, la terminan haciendo una mentira. Hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros conocemos bastante de Dios. No vaya a ser que el conocer a Dios te vaya, hermano, a pensar que solo porque sabes que me voy a arrepentir. Usted sabe que aquí en esta iglesia hay personas que han estado años en la iglesia y conocen un gran montón de Dios, pero año por año han ido bajando las escaleras en vez de ir subiendo como todo ser viviente debería de ir subiendo a algo superior. Han ido bajando y han ido bajando. Sí, Dios me perdona, voy a ir a fornicar porque Dios me perdona. Piensan que el solo porque sabe que Dios perdona, que por eso les es suficiente el hacer el pecado. Tenga cuidado, hermano, cuando tú te crees que sabes un gran montón de Dios, que piensas que entrar y salir te es más fácil. Hermano, nosotros siempre deberíamos de ir buscando una experiencia más superior a Dios. Pero el mundo de los gentiles son culpables porque tenían inteligencia de Dios y poco a poco la fueron bajando. El segundo punto acerca del mundo gentil es culpable, es la ignorancia. Ellos conocían a Dios, eso es claro. Pero el hombre no quiere saber de Dios, ni lo quiere honrar como a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, una vez empezaron conociendo a Dios, una vez que lo conocieron, lo empezaron a ignorar. Hermano, tengamos cuidado nosotros en esta noche, cuando el Señor nos esté hablando por una predicación, y empecemos a decirle: Señor, no quiero oír de ti, no quiero saber de ti, es muy duro lo que me estás diciendo. Hermano, nosotros no queremos llegar a ese estado en esta noche. Nosotros nunca queremos ser ignorantes de Dios. En el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sí, sabemos y conocemos a Dios, pero lo vamos a ignorar. Amigo, tú que estás aquí en esta noche, no ignores a Dios. Hermano, tú que no has recibido el Espíritu Santo, no lo ignores en esta noche. No te hagas el sordo, no te hagas el que no sabes. Porque tienes que entender de que a Dios no se puede ignorar. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios requiere cierta manera que nosotros le alabemos. Yo hay veces que los miro a ustedes alabando al Señor, y parece que están alabando a cualquier persona, a cualquier ser. Este Dios que nosotros alabamos no es cualquier Dios. Es un Dios poderoso, un Dios digno de suprema alabanza. Es un Dios de que nosotros le debemos de dar referencia. Hermanos, se fueron de conocer a Dios a conocer a Dios, pero ignorarlo. Eso es peligroso. Se fueron de conocer a Dios a ignorarlo, a lo que es la indulgencia. Se fueron de conociendo a Dios, de idolatría a inmoralidad. Ahora, en lo que es la indulgencia, el hombre se volvió su propio Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la indulgencia, en el estado de la indulgencia, el hombre se vuelve su propio Dios y no responde a la autoridad de nadie. Ya es cuando en eso estamos viviendo hoy en día, querido hermano, cuando el hombre ya no quiere servir a Dios. Eso, se está fijando por qué los gentiles son culpables. Porque empezaron en un alto conocimiento de Dios, se volvieron ignorantes a Dios, y ahora se volvieron. Es obvio de que una vez de que nosotros hayamos conocido a Dios, lo empecemos a ignorar, los empezamos a nosotros alabar a nosotros mismos. Hermano, yo te estoy probando en esta noche de que no seas culpable de haber conocido a Dios, de ignorar a Dios, y ahora te vuelvas tu propio Dios. Hermano, el hombre no sabe qué hacer con sí mismo. El hombre viene a ser su propio Dios. Yo puedo hacer lo que se me venga en gana. A mí no me va a decir nadie lo que tengo que hacer. Yo voy a llegar a la hora que yo quiera. Yo voy a dormir las horas que yo quiera. Yo me voy a tratar a cuidar a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, después de la indulgencia, el hombre se volvió impenitente, que es cuando el hombre, hermanos, en vez de volver, devolver, hermanos, el corazón a Dios en arrepentimiento, se va completamente para el otro lado. En vez de decir: Señor, yo necesito de ti, necesito de tu ayuda, el hombre se vuelve literalmente en contra de Dios en este estado. Pero mire cómo vamos bajando. Oh, hermano, yo siento que el Señor le está hablando a alguien aquí en esta noche. Alguien que empezó alto en el conocimiento de Dios y empezó a ignorar la predicación, y empezó a ignorar la predicación, y empezó a ignorar la oración, y empezó a ignorar la palabra del Señor, y empezó, hermano, a mirar
cuidarse a sí mismo, a cuidarse a sí mismo. Y ahora, en vez de arrepentimiento, ha llegado a odiar a Dios.
Por eso es que los gentiles son culpables, porque todos nosotros empezamos conociendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hombre está en un lugar bastante trágico con sus pecados, hermano. Tú pensarías de que el hombre se arrepentiría y buscaría a Dios, pero lo opuesto ha sucedido, porque ellos han abandonado a Dios. Y como el hombre ha abandonado a Dios, se ha vuelto peor. Hermano, yo cada vez que vengo a la iglesia, yo me voy un poquito más para el lado de Dios. Cada vez que yo leo la palabra, yo conozco más de lo bueno que hay que hacer. Pero el hombre sin Dios, la persona que no busca una iglesia, el matrimonio que no busca una iglesia, los padres que no buscan una iglesia, hermano, empiezan a culpar todo a Dios porque no conocen de Dios. Lo ignoran, ignoran su palabra, ignoran el conocimiento de Dios. Pero yo te digo, hermano, el hombre no puede culpar a Dios por todas las cosas que le suceden. Todos se lo culpamos a Dios. Usted sabe, hermanos, que esa es una mentira del diablo. Aún en la terminología que existe hoy en los diccionarios, aún hay algo que se llama un acto de Dios. En las aseguranzas está una línea que dice: esto no nosotros no cubrimos ningún acto de Dios. Se están refiriendo al acto de Dios cuando viene un huracán y termina toda una ciudad. Hermano, ¿por qué no le mencionan un acto de Dios cuando un borracho viene a la iglesia y el Señor lo cura y lo sana? Cuando un drogadicto viene a la iglesia y sale completamente sanado, esos son actos de Dios. Pero el diablo le ha metido a la gente de que Dios es el causante de todo lo malo en sus vidas. Esa es una persona impenitente, que en vez de voltearse a Dios, se voltean en contra de Dios. El veredicto está en el verso Romanos capítulo 1, verso 20. El veredicto es claro, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, a modo que no tienen excusa. Hermanos, desde el tiempo que desde el momento que se inventó la palabra excusa, la gente ha usado esa palabra excusa para no servir a Dios. Pero está diciendo Pablo, las cosas que han sido hechas, los animales, el mundo, los árboles y todo lo que se mira, dice que eso lo debería de dar testimonio a nosotros. Y aún se va un poquito más adelante, que dice que esas cosas nos hacen a nosotros que no podemos dar excusas. Desde el momento que se inventó la palabra excusa, hay un gran montón de gente que no sirve a Dios por medio de las excusas. ¿Cuántos dicen amén? El domingo pasado faltaron muchas de la gente a la iglesia porque andaban lavando. Eso es una excusa. ¿Cuántos dicen amén? El joven dice: yo no puedo servir a Dios porque soy joven. Esa es una excusa del diablo. ¿Cuál es el veredicto, hermano? El veredicto es este: de que nosotros no tenemos excusas. Y empieza, hermano, y el juez suena el martillo y dice: los gentiles son culpables.
Si tú has venido en esta noche y tú crees que no tienes pecado y tú crees de que no necesitas de Dios porque tú nunca has matado a nadie, porque tú te crees el muy santo, ¿sabe qué, hermano amigo? El veredicto, el martillo ha sonado y dice que tú como gentil somos culpables. Y en el momento que nosotros entendemos que somos culpables, entonces tenemos, hay necesidad de un salvador. Es necesario que miremos para arriba, para el cielo, y empecemos a buscar a nuestro Señor Jesús Jesucristo. Una vez que tú hayas entendido que eres culpable, este altar aquí no va a estar tan vacío. Este altar aquí no va a haber gente sin llorar. Una vez que tú hayas entendido que eres culpable, hermano, tienes que hacer algo. Los gentiles son culpables, dijo Pablo. Mi mamá ya murió, hermanos. Ella está con el Señor. Pero ella tuvo un gran mal tiempo queriéndose bautizar en el nombre de Jesús. Porque usted sabe, la palabra del Señor nos manda que nosotros nos bauticemos para perdón de nuestros pecados. Y ella, hermanos, me decía a mí y a mis hermanos cuando le predicábamos: yo no soy mala, decía ella. Yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he andado robándole a nadie. Yo nunca he andado en pecados inmorales. Yo nunca esto. Y esto es lo que Pablo está haciendo en esto que escribió aquí, diciendo de que en el mundo de los gentiles no hay ni siquiera uno que sea bueno. Tú estás en el mejor lugar en esta noche. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Tú estás en el mejor lugar! Hermanos, la iglesia no es para gente justa. La iglesia es para gente como nosotros, que necesitamos de un Salvador. Yo necesito a un Salvador. Yo necesito a Dios en mi corazón. Yo he reconocido de que Dios, sin Dios yo no soy nada. Yo no sirvo para nada, hermano. Mientras estaba alabando al Señor, hermano, se me vino a la mente hace 13 años atrás, cuando este anciano, hermano, me predicó la palabra del Señor. Y por causa de haberme predicado la palabra del Señor, yo estaba contando en mi mente mientras alababa al Señor. Yo decía: lo que este hombre ha hecho en mi vida, lo que Dios hizo por medio de este hombre, las mentiras que yo no he dicho por causa que él me enseñó, todas las drogas que iba a hacer, todas las maldades que iba a hacer. Y empecé a contar, hermano, el gran beneficio que es de venir a la iglesia y oír la palabra del Señor todos los días. Y allá adentro en mi corazón yo decía: gracias al Señor por el hermano Bernard, que me ha predicado la palabra del Señor. Hermano, yo he reconocido que yo soy una persona mala. Qué lástima que un gran montón de gente no reconoce eso. Pero ¿sabe cuál es el veredicto, hermano? Ponte el dedo así: culpable. Culpable, hermano. Dijo Pablo: los gentiles, culpables. Después se va para donde los judíos y empieza a ver en qué situación están los judíos. Los judíos, hermanos, se creían los muy santos. Y viene Pablo, aquí en Romanos, y empezamos con la siguiente sección: los gentiles son culpables. Hermano, la primera sección es: los gentiles son culpables. La segunda: los judíos son culpables. Ahorita uno de estos días el hermano Bernardo la va a agarrar, hermano. Gloria a Dios. Los judíos son culpables. Eso lo encontramos de Romanos capítulo 2, del verso 1 hasta el capítulo 3, y en el verso 8, para que usted lo estudie en su casa. Empieza a decir: si los gentiles se creían los muy santos, dijo Pablo, no tienen excusa, son culpables de pecado. Después se van al mundo de los judíos y empieza otra vez la corte en sesión y empieza a decir: los judíos también son culpables. Capítulo 2 y en el verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que tú seas, tú que juzgas. Les está hablando a los judíos. Porque los judíos, para apuntar el dedo a los gentiles, eran muy buenos. Y decir los gentiles son como unos perros, son unas personas inservibles. Y empieza Pablo a decirle: miren, los judíos ya terminamos con ellos, ahora vamos para donde ustedes, y les voy a probar a ustedes. Por lo menos cuatro testigos les voy a dar, dijo Pablo, de que ustedes también, judíos, son culpables. Y empieza con el primer testigo: los gentiles, les dijo Pablo, les demuestran a ustedes de que ustedes son culpables. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que hacen los gentiles y los acusan a ellos, y ustedes hacen lo mismo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya, 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 hermano. Tenga cuidado cuando tú te pongas a apuntar el dedo a otra persona. Porque la mayoría de veces la persona que anda mal adentro de su corazón es la que primero empieza a apuntar a otro. Por eso dijo Jesucristo que hay que quitarse la venda del ojo de uno primero, hermano, para poderle quitarlo de los demás. La mayoría de veces aquella persona que anda llena del Espíritu Santo va a tener compasión de los demás, pero no aquel que anda también en pecado. Ese es el primero en acusar. Por eso fue que Jesucristo, cuando querían apedrear a aquella mujer sorprendida en adulterio, dijo: el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Gloria a Dios. Hermano, tengamos cuidado nosotros mismos de apuntar el dedo a los demás. Asegurémonos nosotros que nuestro corazón está limpio delante del Señor. Pero empieza Pablo a decir: los judíos también son culpables.
Y les digo, ¿saben por qué? Porque ustedes acusan a los gentiles. Los gentiles. Estamos en el punto número 2, hermano Bernardo, donde dice: los judíos son culpables, y después los gentiles. Los gentiles son los primeros testigos, les dijo Pablo, de que ustedes son culpables, porque ustedes encuentran ellos y los condenan. Eso quiere decir que ustedes saben lo malo, pero ustedes lo hacen. Las bendiciones de Dios, le dijo a los judíos, en ustedes. Los acusan a ustedes de que Dios ha sido bueno con ustedes. Y eso es un testigo grande, hermanos, para los judíos, porque Dios los ha bendecido. Dios los ha librado de grandes maldades de todas las naciones que los querían destruir. Las bendiciones para ustedes los acusa a ustedes que ustedes deberían de cambiar, que deberían de ser mejores personas. Usted sabe, hermano querido, que a ti, entre más bien te está yendo, más deberías de servir a Dios, más le deberías de alabar, más le deberías de glorificar. Las bendiciones en la vida de nosotros, hermanos, son un gran testigo para los demás. Eso los acusa a nosotros. Hermano, usted sabía que este edificio aquí, en medio, en cerca de esta ciudad, en esta carretera tan traficada, usted le sabía, hermano, de que es un gran testimonio que acusa a toda persona que pasa por acá. Es un testigo de una bendición que Dios ha hecho a un grupo de inmigrantes que vino, que se cruzó el río Bravo, hermano, y vino hasta este lugar. Hermano, nosotros en esta ciudad hay mucha gente que nos conoce, pero no nos conoce por ninguna otra cosa más que por las bendiciones de Dios. Nosotros debemos de saber de que las bendiciones en nuestra vida nos acusan cada día de que Dios es bueno y que Dios está con nosotros y que le debemos de servir a Dios. Oh, hermano, no vayas a ignorar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y le dijo Pablo a los judíos: ¿saben qué? Los gentiles, ustedes saben lo malo que son y ustedes lo conocen y los acusan, ellos los acusan a ustedes, que ustedes sí saben hacer lo bueno y no lo están haciendo. Por eso son culpables. Las bendiciones de Dios que Dios les ha dado los acusa a ustedes de que Dios los ha bendecido, y por eso, porque ustedes no reconocen que viene de Dios, por eso son culpables. La tercera cosa que les dijo que los acusaba era la ley de Dios. La ley de Dios que se les ha dado a ustedes los acusa.
de que ustedes deberían de saber hacer lo bueno, porque la ley se les ha sido dada a ustedes primero, pero ustedes no la están haciendo, por eso son culpables. La cuarta cosa es la circuncisión. Le dijo: a ustedes se les ha dado una marca de pacto, comenzando desde Abraham, que es el padre de la nación judía. Y les dijo: la circuncisión en ustedes es una señal de que Dios ha estado con ustedes, pero ustedes se han olvidado de Dios, se han olvidado de sus leyes, por eso ustedes son culpables. Acusa a los judíos, a los gentiles, y dice: culpables. Acusa a los judíos y dice: culpables. Y no es una sorpresa que después de eso acusa a todo el mundo, hermano querido. En el tercer punto, el mundo completo es culpable. Dijo: los gentiles son culpables, los judíos son culpables. Y en caso que se nos quede cualquier uno allí pensando que son los muy santos, que no necesitan de un salvador, todo el mundo es culpable. Ahora empecemos a levantar algunas cositas en Romanos capítulo 3 y en el verso 9. Empecemos, hermano, a recoger unas palabras que son absolutamente importantes. Y es la palabra en el verso 9: que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oh hermano, si tú has venido en esta noche creyendo que tú no necesitas de Dios, hermano, lo siento desanimarte en esta noche, pero tú sí necesitas de Dios. Yo sí necesito de Dios. Los judíos necesitan de Dios. Los gentiles necesitan de Dios. El mundo entero necesita de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no hay ningún justo, no hay ninguno. Por eso necesitamos de Dios. Y empieza, hermanos, a ver si el mundo entero es culpable. ¿Y qué cree usted que es el veredicto? Culpable. Todo el mundo es culpable. Empieza, hermanos, a decir: no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Usted sabía de que usted está aquí en esta iglesia en esta noche. Usted sabía que no estás aquí por ti. Tú estás aquí porque Dios te fue a buscar. Aunque tú no lo creas, hermano, Dios es el que busca al hombre. En Génesis capítulo 3 y en el verso 8 encontramos que el pecado del hombre ha separado a Dios del hombre. Y desde ese entonces Dios anda buscando al hombre. Hermano, qué cosa más triste es saber de que nosotros, sabiendo que Dios es tan bueno con nosotros, le andemos huyendo a Dios. No le andes huyendo a Dios, hermano. No andes poniendo excusas. Ven a la iglesia, pasa al altar, arrepiéntete, busca al Señor, limpia tu corazón. Es una lástima saber de que Dios nos anda buscando a nosotros para hacernos un bien. Pero hermano, todo el mundo está bajo pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El verso 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermanos, ¿será que Dios te está llamando a ti en esta noche y te está diciendo: ¿a dónde estás en esta noche? ¿A dónde es que está tu corazón? Hermano, qué cosa más increíble saber que Dios, con todo lo bueno que es, Él me fue a buscar a mí cuando yo solamente 21 años tenía y andaba metido en pecado. Dios mandó a este anciano que está aquí a buscarme a mí y otras personas que me encontraron a mí. Hermanos, el hombre no busca a Dios. Cuéntalo con un sumo privilegio que tú estás aquí en esta noche, hermano, porque Dios te ha ido a buscar y te ha encontrado y te ha traído aquí. Dale la gloria a Él, dale la honra a Él, dale la gloria que Él se merece. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, el Señor ha venido a buscar lo que se ha perdido, hermano. La parábola en Lucas capítulo 15 ilustra claramente la misión del Señor a este mundo. El Señor ha venido a buscar lo que se ha perdido. Eso quiere decir que nos ha venido a buscar a ti y a mí en esta noche. Pero vamos a ver, hermano, si el mundo es culpable. Vamos a ver si lo encontramos, a ver si es culpable. Encontramos en Romanos capítulo 3 y en el verso 13, que dice que el mundo, todo lo que habla es pecado. Se lo voy a repetir. Empezamos a ver si el mundo es pecador, a ver si el mundo es culpable. Dice que todo lo que sale de su boca, mire lo que dice, hermano. Hay cuatro divisiones aquí de por cuál el mundo, de por qué el mundo es culpable. Dice que lo que el hombre habla es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Por eso dice de que el mundo es culpable. Yo no sé, hermano querido, y por eso nosotros no aprobamos aquí el uso de la televisión en nuestros hogares. Y estamos, hermano, hablando de otras cosas, porque usted sabe las cosas que salen en la televisión, lo dañino que son para las personas. Usted sabe, hermano, las cosas que habla el mundo hoy con su boca son cosas, hermanos, terribles, que nuestros oídos no pueden oír y quedarse sin ser afectados. Por eso nuestros hijos necesitan entender por qué nosotros necesitamos apartarnos de este mundo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la boca de ellos hay un sepulcro abierto. Un sepulcro es muerte. El mundo es culpable porque por su boca, hermano, hablan y matan. Por eso es el mundo culpable. Todo lo que sale de su boca es maldad. ¿Sabe, hermanos, cuando yo paré de maldecir? Cuando conocí a Jesucristo. ¿A cuántos le pasó lo mismo? Aleluya. Hay personas, hermanos, que era una inmundicia su boca. Todo lo que salía eran palabras de este tamaño, hermanos, palabras horribles. ¿Sabe cuándo fue que nosotros venimos a conocer que esas palabras no se hablan? Cuando venimos a la iglesia. Pero sabe, allá en el mundo, hermano, yo estaba escuchando el testimonio de un joven que se convirtió, que dice que cuando él primero llegó a la iglesia, oía al predicador que decía Jesús, y dice que decía Jesucristo, y dice que el joven decía: ese hombre está maldiciendo porque está diciendo Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Usted sabe, hermano, que el mundo, el que no conoce al Señor, usan la palabra Jesucristo para maldecir. La están equivaliendo como una maldición la palabra de Jesucristo, porque eso es lo que sale con su boca. Ese nombre que es sobre todo nombre, hermano, se debería reservar para reprender demonios, para sanar enfermos, para echar fuera esas enfermedades y hacer todo un gran montón de milagros. Pero el mundo de hoy en día lo ha agarrado como una maldición. Es un sepulcro. Por eso el mundo es culpable. Yo no vine a limpiar mi vocabulario hasta que vine a la iglesia. Gloria a Dios.
Pero una persona que no es cristiana, hermano, va y anda chismeando en contra de todas las personas. Por eso las personas de la iglesia no deberían de andar metidas en chismes, porque somos personas nuevas, diferentes. Eso lo hacíamos en el mundo, no lo hacemos ya en la iglesia. Lo que el mundo habla les condena. Después notamos la siguiente sección: lo que los pasos, lo que ellos hacen con sus pies, los condena. En el verso 15, capítulo 3, verso 15: sus pies se apresuran para derramar sangre. Por eso el mundo es culpable, querido hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dice lo que ellos hablan con su boca, los acusa que son culpables. Lo que ellos hacen con sus pies, los acusa a ellos que son culpables. No sé si usted ha oído en las noticias ahorita luego, hermano, pero habla de ese soldado, esa persona que mató a 12 otros compañeros. Hermano, ¿qué fue lo que fue a hacer ese hombre? Eso es lo que hace el mundo. Por eso el mundo es culpable. Por eso nosotros necesitamos a un Salvador. Por eso nosotros necesitamos a Jesucristo. Porque lo que hablamos con nuestra boca es maldad, es locura, es asesinatos, es un sepulcro. Lo que nosotros vamos a hacer con los pies, hermano, es maldades. Cuando yo no servía al Señor, hermano, ya como eso, el viernes en la noche, ya andaba yo planeando para dónde me iba a hacer pecado. ¿Y quién es que me llevaba? Me llevaban los pies. Aleluya. El mundo es culpable, porque lo que ellos hacen con sus pies, lo dice en el verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Por eso el mundo es, ¿qué? Todos juntos, culpable. Y es una lástima, hermano, que aún personas en la iglesia se escucha, hermano, de que llevan sus pies a lugares que no deberían de llevarlos. Usted sabe que la iglesia ya no anda metidos en bailes. ¿Usted sabía eso? Que esa es parte de servir al Señor. Ya nosotros no vamos a meter nuestros pies a esos lugares. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Nosotros ya no llevamos nuestros pies a la cantina. No, hermano. Nuestros pies, por eso nosotros ya fuimos justificados. Nosotros ya no estamos bajo este dominio. Pero la gente del mundo, ellos llevan sus pies, hermano. Yo conozco una jovencita que servía en la iglesia bastante, y sabe, con gran orgullo lo dice: yo no quiero ir a la iglesia porque yo todavía ando en el dancing, en el baile. Hermano, yo vengo a los bailes aquí todos los domingos, todos los miércoles y los viernes. Yo vengo a danzar delante del Señor. No más que la danza mía se la doy al Señor. Mis pies lo uso para el Señor. Hermano, estos pies van a buscar el bien. Aleluya. Pero el mundo es culpable, porque ellos llevan los pies de ellos a la maldad. Usted sabe, hermano, que hay personas que con sus pies se van a meter a lugares de prostitución, y con sus pies se van a meter, hermano, a las cantinas a ponerse bien borrachos. No, hermano, jovencito. Oh, hermano, cómo me lleno de alegría mirar. Yo tengo como unos 15 o 18 jovencitos en la clase, hermano, de que ellos traen sus pies, hermanos, aquí a la iglesia del Señor. Ellos vienen a la iglesia del Señor. Ellos van a buscar que mis pies, hermano, nunca se vayan. Pero el mundo está culpable, porque los pies de ellos a derramar sangre buscan. El mundo es culpable porque la mente de ellos, en el Romanos 3:17, y no conocieron camino de paz. La mente de ellos es pecadora. Por eso, hermanos, ellos son culpables. Y el punto número 4, porque el mundo es culpable, el orgullo del pecador. Eso lo encuentra usted en Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El orgullo. Sabe que cuando usted levanta tus manos al Señor, tú estás reconociendo de que hay alguien más arriba de ti,
de que tú no eres el único aquí, de que tú no te mandas solo, que hay una autoridad arriba de ti. Cuando tú le alabas al Señor, tú sabes que te estás sacando de ti algo y se lo estás dando a Él en reconocimiento de que Él es nuestro Dios. Sabe que la gente orgullosa es la que menos quiere obedecer a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabe, hermano querido, los gentiles han sido culpables. Si tú dices, hermano, yo no soy gentil, los judíos ya son culpables. Y si tú dices, yo no soy judío, el mundo entero somos culpables y necesitamos a un Salvador en esta noche. Sino si tú ya te conoces a nuestro Salvador, hermano, entonces dale gloria. Pero si no lo conoces, en esta noche yo te digo, tú eres culpable y necesitas arrepentimiento de tus pecados. Necesitas decir, Señor, yo necesito dejar mi vida. A su nombre, a su nombre, a su nombre.
¿Quieres que te diga, hermano, amigo, cuál es tu culpa? 1:29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación. Vaya mirándose su corazón a ver si hay algo de esto en tu corazón. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, nosotros somos culpables. Si tú todavía no has sido, pongámonos en pie. Si tú todavía, los músicos pasan aquí, si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados, hermano, si tú todavía no te has bautizado en el nombre de Jesús, no has recibido el Espíritu Santo, la noticia para ti no es buena. Pero hermano, si nosotros terminaríamos este mensaje así, fuera un mensaje bastante triste. Pero sabe, hermano, de que no es así. Lo bueno es, hermano, que tenemos a un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están alegres, hermano? Bien, hermano, qué alegría me da a mí en esta noche saber que yo tengo a un Salvador. Saber, hermano, que yo no tengo que vivir así. Yo ya no tengo por qué vivir en esos pecados. Esta es la buena noticia. Para que a todo, está en el capítulo de San Juan, capítulo 3, verso 15. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la buena noticia en esta noche. Que sí, hermano, los gentiles somos culpables, los judíos son culpables, el mundo entero es culpable. Pero eso no es el fin. El fin es que nosotros podemos pasar aquí y arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a pasar, hermano.